Sede del Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya, aquí seguimos, hora especial, hora monográfica de Onda Vasca, es ya toda una bonita costumbre y tradición, he de decir, y saludamos ahora al subdirector de Proyectos y Obras de Saneamiento del Consorcio, Alberto Matellano. Alberto, egunon.
Caixo, egunon.
Bueno, centrándonos en el saneamiento, ¿cómo impactan las inversiones que hemos comentado antes en el saneamiento de aguas residuales a nivel medioambiental?
Bueno, estas inversiones de saneamiento, que entre ellas están tanques de tormenta y mejoras en estaciones depuradoras, tienen un impacto muy positivo en el medio ambiente. Son inversiones necesarias para cumplir con la normativa de tratamiento de aguas residuales y estas inversiones ayudan a reducir la cantidad de aguas sin tratar que se vierten en el entorno y de esta forma se contribuye a proteger nuestros entornos acuáticos.
Bueno, conjunto de iniciativas en materia de saneamiento que van a suponer una inversión de más de 40 millones de euros. Explícanos un poco, Alberto.
Sí, en este ejercicio 2025 tenemos previsto una inversión de 40,7 millones de euros. De este importe, la partida más importante, de más de 15 millones de euros, se destina a continuar con los trabajos del tanque de tormentas de Galindo, que continuará absorbiendo inversiones en los próximos años hasta que concluya en 2027. Estos tanques de tormentas han constituido y constituyen una de las prioridades del consorcio para cumplir con la nueva directiva en materia de tratamiento y depuración de aguas residuales, que se conoce como la TARU, que entrará próximamente en vigor en el Estado. Para quien no sepa, quiero aclarar que los tanques de tormentas pues, son grandes depósitos subterráneos que buscan o que tienen la función de acumular parte del agua que desbordaría de los colectores en los momentos en los que las lluvias sean muy intensas. De esa forma producirían una contaminación. Esa contaminación se pasa a introducir en el tanque de tormentas, se acumula dentro del mismo y cuando finaliza la lluvia y se va regularizando el caudal que llega a las depuradoras, ese volumen almacenado se va derivando poco a poco a la depuradora de forma que se puede dar un tratamiento. De esta forma se aumenta el volumen que se trata en la depuradora y se reduce el caudal que llega a los ríos sin un tratamiento adecuado. Para este tanque, para el tanque de Galindo, se han consignado unos 41 millones.
Es para entendernos como una especie como de gran filtro, ¿no? El tanque.
Más que un filtro sería un gran pulmón, un punto de almacenamiento. También funciona de filtro porque el agua que entra siempre va decantando y va produciéndose también esa sedimentación natural, de forma que en cualquier sitio que pongas un tanque, el agua que pueda salir, aunque la lluvia sea más intensa, va a salir en mejores condiciones que la que entraría o que la que saldría sin el tanque.
A ver, Alberto, importante también la inversión prevista en Múzquiz, en lo que respecta al río Barbadún.
Sí, aquí el consorcio tiene el objetivo de cambiar la salida de la depuradora de Múzquiz al estuario del Barbadún. Para ello se está ultimando la redacción de un proyecto que consiste en un emisario terrestre desde la depuradora, donde ahora mismo está el punto de vertido al Barbadún, hasta un nuevo punto de vertido que se va a ubicar en mar abierto, que estará junto al arranque de rompeolas de Punta Lucero. Esta conducción, este emisario, permitirá aumentarla o mejorar la garantía ambiental en el entorno de la playa de la Arena, y para ello el programa de inversiones ha previsto una inversión de 6,3 millones de euros.
¿Cómo se gestionan los proyectos de gran envergadura, Alberto? Como los tanques de tormentas que nos comentabas, la adecuación a la nueva directiva europea.
Pues esta nueva directiva que bueno, se ha publicado ya en Europa, pero todavía no se ha traspuesto en la legislación estatal, dentro de poco será realidad y va a imponer hitos para el cumplimiento de nuevos parámetros de tratamiento y de depuración. Y estos hitos serán paulatinos y habrá que irlos alcanzando pues, en los próximos años, en 2030, 33, 39, 45, o sea, va a ir secuencialmente. Desde el consorcio ya conocemos la situación, el consorcio lleva 40 años trabajando e invirtiendo en materia de aguas y sabe de las dificultades que los proyectos y obras de esta envergadura requieren y la previsión de tiempo que necesitan, por lo cual, aunque esos hitos parecen lejanos, en la realidad no lo son tanto. Para alcanzarlos hay que desarrollar proyectos de envergadura que se gestionan de forma muy planificada. Cada proyecto tiene varios pasos y va pasando por planificación, licitación, ejecución de las obras, seguimiento de las mismas, hasta que pasan a explotación. Desde el consorcio colaboramos estrechamente con todos los actores que están involucrados, tanto expertos técnicos, administraciones locales, territoriales, proveedores, con el objetivo de lograr el hito establecido cumpliendo con los plazos y con los presupuestos que contamos.
Bueno, además este año se han previsto varias actuaciones para la recogida de aguas residuales, ¿no?
Sí, no todos son tanques de tormenta o emisarios. Está también previsto un importe para ampliar la depuradora de Múzquiz con 4,1 millones, que finalizará este año. También se va a continuar con la ampliación de la depuradora de Baquio, que prevé terminar en 2026 con una inversión de 5,8 millones. Y en 2026, en ese mismo año, se prevé iniciar las obras de mejora de la depuradora de Larrabetxu.
Bueno, importante inversión y yo creo que importantes actuaciones. Que les quede claro a nuestros oyentes, porque esto a todos los que nos están escuchando desde Vizcaya les afecta de una manera o de otra, que lo sepan, ¿no?
Sí, además de estas depuradoras, bueno, también tenemos más actuaciones. Hay actuaciones para incorporar aguas residuales en la red de Leizondo en Ceanuri, en Monteberreaga en Munguía. También obras de renovación de colectores en Portugalete o de renovación del colector que nominamos Minero en Abanto y Ciérvana, actuaciones en bombeos en La Arena y Pobeña en Múzquiz, y de igual manera pues también comenzarán unas obras para el tratamiento de los desbordamientos en el Puerto Viejo y en Arrigúnaga. En conjunto son varias obras y presentan un importe total de 8,3 millones para los próximos 2 años.
Y renovación y mejora también de la estación de Galindo.
Sí, nunca hay que olvidarse de la depuradora de Galindo, que siempre supone una parte importante de las inversiones, manteniendo un proceso continuo de renovación y mejora funcional y ambiental. En Galindo ahora mismo se está ejecutando la obra de renovación y mejora del tratamiento primario de la depuradora, que debo destacar que fue declarada de interés general en los presupuestos de 2010, por lo cual el 80% de la inversión de esta actuación se acomete con fondos Next Generation de la Unión Europea, aportando el consorcio el 20% restante, lo que supone 3,4 millones para este año. Y en Galindo también pretendemos continuar con inversiones. Ahora mismo está la ampliación y mejora del desarenado para mejorar la eficiencia de la planta e integrarla mejor en el entorno, con una inversión de 6,5 millones. Y a futuro, a partir de 2027, tenemos también 2 líneas de trabajo con obras asociadas a la gestión de los lodos.
Bueno, Alberto, a tu lado está también Fernando Ortega, subdirector de Sostenibilidad, Tecnología e Innovación del consorcio. Hola, Fernando, egunón, muy buenas.
Hola, egunón.
Bueno, tecnología, innovación, entiendo que esto también nos lleva a hablar de digitalización, están muy presentes en los proyectos que estamos contándoles a nuestros oyentes. ¿Cuál destacarías tú?
Mira, sí, efectivamente estamos ya en el siglo XXI. Y sin la innovación y digitalización no podríamos desarrollar los retos que se nos vienen encima. Como innovación, y ligando lo que Alberto acaba de decir sobre la transposición de las directivas europeas, nosotros ya estamos trabajando en la forma de afrontarlas, para que no nos pille el toro en las diferentes fases que han mencionado. En este contexto, el consorcio se ha puesto manos a la obra con el plan estratégico del sistema Galindo-Lamiaco 2030. Galindo ya sabéis que es la pieza clave fundamental del plan integral de saneamiento, y creemos oportuno estudiar alternativas para mejorar las instalaciones asociadas al sistema. Para ello hemos puesto en marcha 3 acciones de forma simultánea al respecto. Una de ellas es un estudio de alternativas técnico que va a permitir definir el futuro sistema de saneamiento en cumplimiento de la legislación y normativa vigente y futura. Y no solo la legislación, sino también cuidando el entorno y mitigar los impactos que se generan, la sostenibilidad y el ahorro de energía y todos esos aspectos. La segunda acción es que estamos iniciando ahora mismo un anteproyecto para el diseño de una planta piloto, una planta a escala, del ADAR de Galindo, para probar precisamente todas esas tecnologías innovadoras que del estudio técnico anterior resulten pues con mayor valoración, con mayor puntuación, ¿no? Y por último, esto sí que es innovador, desde el consorcio vamos a presentar la semana que viene, junto con otros socios, el proyecto Regenacua, una convocatoria POCTEFA de fondos europeos. POCTEFA es un programa europeo de cooperación transfronteriza que fomenta el desarrollo sostenible en los territorios de Andorra, España y Francia. La participación del consorcio en este proyecto va a ser el desarrollo y validación de tecnologías cuaternarias para eliminación de microcontaminantes, y lo haremos también con una planta piloto de experimentación. Además, en este proyecto seguiremos con el desarrollo y validación de tecnologías de reutilización de aguas residuales en diferentes usos y mejorar la calidad y el fomento del uso del agua regenerada. Esperamos que para final de este año podamos ser receptores de esta subvención. Este plan estratégico del sistema Galindo-Lamiaco 2030 va a determinar la planificación y proyectos a ejecutar en un futuro para mejorar su integración con el entorno inmediato, fomentar la recuperación energética y el ahorro de energía y mejorar la eficiencia en el proceso de depuración y el cumplimiento de la nueva directiva que ha mencionado Alberto. El saneamiento de futuro está sobre la mesa de trabajo ya, y nuestros técnicos y nuestras técnicas pues están trabajando convenientemente.
Entiendo, Fernando, que el objetivo de la sostenibilidad tendrá mucho peso en las inversiones, en las infraestructuras, ¿no?
Sí, sostenibilidad es un pilar fundamental en todos nuestros proyectos. No hay que considerar únicamente que cada inversión tiene en cuenta su estudio de impacto ambiental, sino que también tenemos en cuenta la eficiencia energética, el uso de energías renovables y la reducción de residuos, tanto en la fase de obra como en la fase de explotación. Estas medidas aseguran que nuestras infraestructuras no solo sean eficaces, sino también respetuosas con el medio ambiente y alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible.
¿En qué consisten los proyectos de digitalización que se mencionan en el PERTE de digitalización del ciclo del agua?
Sí, los proyectos de digitalización, por ejemplo, Urdata y Urdata Vizcaya, buscan integrar nuevas tecnologías en el ciclo de agua para optimizar su gestión, mejorar la eficiencia y monitorizar en tiempo real tanto el abastecimiento como el saneamiento. Ya sabéis esa frase que dice que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Pues tenemos que medir. Estas iniciativas, orientadas a modernizar la gestión tanto de abastecimiento como de saneamiento, permiten una toma de decisiones más ágil y eficiente, lo que se traduce también en un mejor servicio para los ciudadanos.
¿Nos puedes explicar cómo contribuye la generación de energía renovable en la gestión del agua?
Pues la energía renovable es esencial en nuestro esfuerzo por hacer más sostenible la gestión del agua. Instalando turbinas hidráulicas y paneles fotovoltaicos en nuestras infraestructuras, podemos producir la energía necesaria que permita reducir nuestra huella de carbono y ser más autosuficientes. La gestión del agua es intensiva en el uso de energía, desde su captación, tratamiento y distribución hasta su recogida como agua residual y depuración para su devolución al medio. Cualquier acción de mejora, por mínima que sea, tiene un impacto directo en los recursos consumidos de manera global. En el marco del plan de actuación de energía que el consorcio ha desarrollado, se está avanzando en la optimización de procesos mediante la digitalización y automatización para mejorar la eficiencia operativa. Pero además el sector del agua tiene un gran potencial para integrar energías renovables. Gracias a las inversiones recogidas en dicho plan, el CAP será capaz de producir con fuentes propias toda la energía necesaria para el abastecimiento y recuperar una parte importante de la energía consumida en el saneamiento. En este sentido, en el plan de inversiones 2025-2028 está prevista la instalación de turbinas hidráulicas a la entrada de varios depósitos como Curcudi, Las Carreras, Gaztelueta, Ugarte y también en ETAPS como Garaizar y Venta Alta, con una inversión de casi 3 millones de euros. Además, está prevista la ampliación de la generación fotovoltaica en la TAP de Venta Alta y se está analizando la posibilidad de ampliar aún más dicha instalación aprovechando los espacios de esparcimiento que tenemos en la TAP. Adicionalmente, hablando de la energía fotovoltaica, tenemos también en ejecución obras en diferentes ETAPS, como Iparraguirre, Oleta y Soyano, y también en Edares, como en la Ondarroa, que concluirán este año. En fases posteriores de ese plan, también vamos a instalar centrales fotovoltaicas en la Dar de Galindo, en Arriandi, Güeñes, Munguía y Gorliz, entre otras instalaciones. Todo ello con el objetivo de mejorar la eficiencia y fomentar el uso de energías renovables, esencial para garantizar un suministro sostenible.
Bueno, evidentemente es que escuchándoos, Alberto, Fernando, os traslado la misma reflexión que le hacía antes a Arancha. A veces el trabajo, inversiones, proyectos, obras, etcétera, del Consorcio de Aguas pasa desapercibido para la ciudadanía en general, para la población, pero al final todo lo que nos contáis es un no parar. Hay trabajos continuamente, inversiones, proyectos, obras, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí. Sabemos pasar muchas veces apercibidos porque claro, no se nos ve. Solemos estar enterrados debajo de las aceras o debajo de las calles.
Hombre, dicho así.
No se nos ve.
Pero es verdad.
Se nos ve.
Es literalmente cierto.
Eso es. El que pone una estatua a un museo se le ve, pero a nosotros no se nos ve. Entonces, bueno, sí que veis la ría de Bilbao, por ejemplo, es un elemento significativo de lo que el Consorcio de Aguas trabaja. Y luego, cada vez que damos el grifo en casa, pues que tengamos un agua de calidad y en cantidad y cortamos menos el agua que la luz en casa, no voy a decir nombres.
Que no te traicione el subconsciente.
Eso, sí.
Alberto, bueno, lo mismo, ¿no? Al final es un trabajo, como nos decía Fernando, invisible, pero es importantísimo, claro.
Sí, es un trabajo invisible, lo que indicaba Fernando, y también en materia de saneamiento, igual molesto para la ciudadanía, porque parte de las obras discurren por entornos urbanos, por zonas que tiene la ciudadanía el uso continuamente, y somos los que vamos a molestar durante un periodo normalmente largo de tiempo para hacer algo que igual incluso no se visibiliza como un problema. Porque dices, bueno, yo cojo que salga a ver el grifo, salga el agua, está bien, pero luego a dónde va no me preocupa. Pero bueno, yo creo que sí hay que tener en cuenta lo que ha mencionado Fernando. La ría a finales de los años 80 era de un tipo, el que se acuerde, o el que pueda ver fotos en Google, y a día de hoy pues la guía tiene otro color y tiene otra vida. Esa labor se ha conseguido con el Plan Integral de Saneamiento, que se ha desarrollado desde el consorcio a lo largo de estos múltiples años, y continuamos avanzando en ella precisamente porque la sociedad lo demanda y porque a través de eso las directivas y las reglamentaciones van evolucionando y van pidiendo nuevas cosas para potenciarlo. La anterior directiva era del año 91 y ahora ha salido una nueva que nos da objetivos para los próximos 20 años.
Ahora vamos a hablar de todo esto también con Pedro Barreiro, nuestro último invitado y anfitrión en la sede del consorcio. Pero bueno, yo insisto, lo comentamos todos los años, pero es verdad que muchas veces los ciudadanos no nos damos cuenta al abrir el grifo y encontrar nuestro chorro de agua, pero ahí hay un trabajo detrás y mucho trabajo, como estamos viendo. Alberto.
Sí, efectivamente. O sea, aquí tenemos un programa
de trabajo y mucha inversión.
Sí, tenemos un programa de inversiones, que este programa de inversiones por detrás tiene trabajo de mucha gente, tanto en el consorcio como colaboradores, ya sea a través de ingenierías o a través de empresas constructoras que vayan desarrollando todas estas inversiones que se dicen, que las puede resumir en una mañana, en una hora o en una explicación, pero que luego requieren de muchos años y de una labor continuada de ejecución y de desarrollo en la calle para llevarlas a cabo y para lograr los objetivos últimos estratégicos que son tanto del consorcio como de todo el entorno.
Alberto Matellán, subdirector de Proyectos y Obras de Saneamiento del consorcio. Fernando Ortega, subdirector de Sostenibilidad, Tecnología e Innovación. Es que ricasco.
Soy.